tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios que la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios que la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva la Vida. Bienvenidos.
Me preguntan qué me ha pasado, que estoy cambiado.
Muy buenos días, queridos amigos, qué gusto saludarlo. Feliz de volver a estar con cada una de ustedes que nos escuchan desde su vehículo, desde su oficina, desde su hogar, desde su trabajo. Realmente para nosotros es una bendición estar aquí en cabinas de Radio Betania. Hoy, de parte de nuestro equipo, me han dejado solita mis otras uvas, pero este racimo nunca se queda solo. Hoy tengo a dos mujeres maravillosas acompañándonos, la doctora Silvia Torres, que ha sido oficial de registro por casi 30 años, y la licenciada Jane Baca Pinto, que ella es terapeuta, es psicóloga, terapeuta de pareja y familia, y no podía ser menos para un tema como el que nos toca hoy, casarse o convivir. Este va a ser un diálogo sobre el compromiso, que quisiera primero que tengamos un poquito más claro, y de repente va a ser como escuelero, perdonen ustedes si suena así, pero para que definamos bien. Por ejemplo, compromiso deriva del latín de cum, junto, promise, promesa. Es decir, es una obligación o responsabilidad contraída entre dos. Esto es como una declaración de principio, o es algo que nos compromete con algo, con un proyecto. Y lo pongo en consideración de ustedes, pero en lo personal esto me autocuestionó. De que muchas veces cuando nos vamos a casar, no hacemos ese proyecto, ¿no? Muchas veces planificamos, por ejemplo, la recepción, planificamos o anhelamos, soñamos la boda como la cosa más maravillosa del mundo, pero no planificamos nuestra vida en el día a día, y ahí es donde realmente puede haber un quiebre. Entonces, ¿qué consideran ustedes, doctora Jane, licenciada Jane, desde su experiencia, que la gente toma como compromiso? ¿Qué es este compromiso?
El día de hoy, la tendencia de la juventud, asumir un compromiso de unirse a otro, implica mucha pérdida para ella. ¿En qué puntos? Un compromiso a estar superditada al otro, atenta al otro, y perder ese yo de realización. La tendencia a no comprometerse es decir, quiero estar en algo que no me ate, que permita que yo me realice, que no tenga que volver a casa y hacer una atención al otro, que permita que pueda, no está mal tener escalas de realizaciones en la vida, proyectos de surgir y crecer, para nada. Pero nosotras como mujeres tenemos que ser la fuente para procrear y dejar un legado de nuestra identidad, nuestra buena identidad. Pocas veces nos detenemos a decir, me comunico bien, ¿por qué se relacionó algo malo hasta con amigas, con colegas? ¿Cuántas veces no decimos, es porque ella acciona mal, porque ella lo toma todo mal, porque es mal convivir con ella, trabajar? Pero ¿cuándo nos detenemos a decir, qué hay de mí que di para el otro, que la respuesta fue errónea? ¿Cuándo nos detenemos a pensar, para establecer un compromiso, la forma que yo hablo llega bien? El ser humano, casi un 100%, se comunica erradamente. Se comunica desde sí, no esperando, no pensando cómo lo va a recibir el otro. Porque la comunicación, el vínculo, el compromiso con otro es de cuerpo, de alma, de lenguaje, de pensamiento. Está bien cada uno mantener su identidad de persona, está bien, lo suyo, su crianza, lo que usted ha desarrollado. Pero el comprometerme con otro, tengo que estar yo bien conmigo mismo para dar al otro y entablar un buen compromiso. Pocas veces hay esa, llamaríamos una autorreflexión. Cuando uno va mal en una comunicación, en las relaciones, más aún con su pareja o futura pareja, hay que ver por qué no da resultado. No siempre es que el otro hace un mal aporte. Un compromiso implica una sociedad, licenciada, donde el 50% va a dar usted y el 50% va a dar el otro. Nos casamos con un extraño, con otra forma de pensar, de sentir, pero nos atraemos. Hay una emoción, una conquista, una sensualidad.
Un proceso de conocimiento.
Exacto. Entonces, debemos respetar, primero, mejorar mi 50% para yo poder dar al otro que va a ser mi pareja cosas buenas y entablar una relación buena. Y si por acaso acometo un error, porque soy humana de equivocarme, detenerme en pensamiento y en actos.
Y decir, en boca.
Exacto. Discúlpame, no quise decir eso que dije. Discúlpame, lo que haces para mí lo siento mal. Entonces, ¿qué hago yo como mujer? Induzco al otro a que reflexione. Wow, yo pensé que estaba bien, pero me está diciendo está mal, me está llegando mal. Entonces el compromiso implica, para sintetizar desde mi punto de vista y dada la experiencia en la clínica, mejorar nosotros para dar buenas cosas al otro.
Y en el punto de vista legal, doctora Silvia, ¿cómo es que se realiza este compromiso y que de repente es una de las causas a la que más le tienen miedo, ¿no? Y del por qué eligen convivir y no casarse. Si nos puede comentar.
Claro que sí. Generalmente cuando van a iniciar esta actividad para hacer los trámites, es de lo último que piensan. Al oficial siempre los toman de último porque primero están, aparte del enamoramiento, la conquista, luego viene pensando ellos, sí, vamos a casarnos, llegamos al punto culminante, que es del amor, ¿no? El pensar en unirse mutuamente, de convivir, de aprender a conocerse, porque es diferente el ser enamorados a llegar a ser esposo. Entonces hay que tener bastante madurez para llegar a ese punto. Y cuando llegan ahí, entonces ellos piensan, ¿cómo va a ser la fiesta? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué vestido vamos a poner? ¿A quiénes vamos a invitar? Todo lo que es relacionado a la fiesta. Y cuando acuerdan, ya ponen la fecha y el oficial no hay. ¿No? se olvidaron del oficial. Y a última hora, entonces empiezan a mover todo y a llenar los requisitos ya. Para los nacionales es el certificado de nacimiento, su cédula de identidad, el certificado de estado civil que ahora lo recepcionan en el CERESI, pero hay que hacerlo con tiempo, sí, para poder establecer esa fecha que ellos han elegido. Mínimo son, tienen que llevar 5 días antes de la celebración, tienen que tener ellos listos sus documentos cuando ellos van al registro civil. Teniendo toda esa documentación, entonces recién ahí se apertura la solicitud del matrimonio. Pasado el término, dentro de los 15 días ellos pueden casarse. Si pasa de ese término, entonces ya del sistema se borra y hay que empezar nuevamente el trámite. Entonces también nosotros tenemos un término legal para poder efectuar el matrimonio.
Y en lo legal sabemos que existe ahora la figura de la unión libre, ¿cierto?
Así es.
Comparada con el matrimonio civil, ¿qué diferencia o qué derechos, deberes distintos le asignan a la pareja uno del otro?
Ahora esa es la gran novedad y el desconocimiento de la población. El matrimonio empieza a correr su legalidad a partir de la firma del documento, Desde ahí nace lo que es el matrimonio. Y la unión libre, entonces, se establece desde que ellos empezaron a vivir. Ellos manifiestan desde qué fecha y año se unieron para preservar todo lo que han conseguido durante esa unión. Y también resguardar su seguridad y su estabilidad económica de ellos. Pero en eso también tenemos una diferencia de que hay hijos que nacen antes de que ellos hubieran hecho el trámite de unión libre. A ellos hay que hacerle sí o sí el reconocimiento de hijo. Es como en el matrimonio, si se han casado y los hijos han nacido antes del matrimonio, igual se les hace el reconocimiento. Pero los hijos ya nacidos dentro de la unión libre, ya ellos no tienen reconocimiento porque entran legalmente a la legalidad de la unión libre.
Ah, mira,
y eso es una gran diferencia, digamos. Hoy día se cumple lo que es mi unión libre. Realizo todo mi trámite y mañana doy a luz. Entonces ese niño ya no tiene reconocimiento. Pero si mi hijo ha nacido hoy día y mañana me caso, sí o sí tiene que tener reconocimiento. Al igual que el matrimonio. Tenemos grandes diferencias y ventajas que nos da la unión libre. Ahora con esto también, para el seguro, hay muchos que no quieren casarse, pero en el seguro les piden ese documento para poder afiliarlo. Ahora con la unión libre presentan el documento y la persona que, ya sea el hombre o la mujer, puede ser asegurado por la persona que está trabajando, ¿no? Por el titular y para también todos los hijos que entran ahí. Hay, como le digo, grandes diferencias donde prevalece la unión libre como ventaja para las personas que no desean casarse. Pero lo importante siempre es casarse. Las dos reciben el denominativo de cónyuge, tanto el matrimonio civil como la unión libre. Los dos, a los dos se les dice cónyuge, ¿no? Porque no hay diferencia entre ellos. Tienen la misma legalidad ambos. El mismo estatus, pero la diferencia es de que se reconoce todo lo que han vivido anteriormente con relación a su estabilidad social y económica para ellos.
Algo que me llamó la atención cuando investigaba el tema es que cuando entregan el certificado de la unión en el matrimonio civil, a diferencia de la unión libre, que también entregan un certificado, ¿cierto?
Exacto.
Es que con el matrimonio civil le entregan también la libreta de familia. Y eso me llamó la atención porque realmente me parece que es esto que hablábamos, ¿no? Del compromiso, de que cuando nos casamos, sabemos que es, como decía la licenciada Jen, para procrear, pues, ¿no? Para extender, no solo para...
Para dejar legados en la vida.
Claro, ¿no? Y no solo para disfrutar, personas. Que ahora... Realmente vemos en casi todos los medios, en las redes, la publicidad, abunda esto, ¿no? De disfrutar la vida, de vivir el momento, de la vida es una y, o sea, y no hay una proyección, no hay ese compromiso, como decía ella, del uno con el otro, ¿no? ¿Hacia qué vamos? ¿No? Este cuestionamiento que yo les decía al inicio, ¿no? Ese proyecto no va más allá de un vivir el día a día.
Exactamente.
Lo sentí así cuando leía esta diferencia entre unión libre y civil, por ejemplo, ¿no? Pero ahora, en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las principales causas que las parejas identifican del por qué no dar este paso? ¿Por qué elegir convivir antes de casarse?
Ese punto es muy importante y muy sensible de comunicar a todos.
Sin duda alguna.
Reconocer como familias que del mismo núcleo familiar con cuidados, normas, valores y principios, nacen personas con pensamiento y sentimientos diferentes, por un lado.
Es cierto, ¿no? O sea, en una pareja de papás que han tenido el mejor ejemplo de matrimonio, sale un hijo que quiere casarse y el otro que no, ni lo tiene en su libro, ¿no?
Exactamente. Y buscar los causales exactos en este ámbito no va, pero sí va a dar a conocer algunos que creemos que son los puntales para que la persona no quiera casarse, y es el temor. El temor va por el lado de que tal vez en sus épocas infantiles tuvo una convivencia muy dura, mucho abuso psicológico, físico, económico, mamá, papá estropeados, infidelidades, etcétera. Y como somos una persona con un cerebro tan ahí vigente y latente desde el inicio de nuestra vida, hace como una retrospección. Vivimos en asociación. Algo usted le recuerda lo pasado, pero no elaborado. Porque todos podemos provenir de familias con conflictos. Pero si hay un perdón, una fe, una convicción de que podemos mejorar, una enmienda, etcétera, podemos resolverlo. O dentro del rubro de la psicología, un coaching, un consejero. Como no son resueltos y el niño cree en ese ambiente de abuso, pues tiene miedo de caer en el mismo. También la juventud tiene experiencias previas muy duras con sus enamorados. Acaban de mala manera porque tal vez los dos no estaban preparados para convivir, para compartir, para respetar sus espacios, para respetar las formas de sacar el colino de la pasta dental, uh-huh. Que eso va y es muy cierto. De ahí que vuelve el temor a fracasar de nuevo porque con Miguel me fue mal. Hay un temor a no poderse realizar en los ámbitos, en esa concurrencia de roles, ¿no? Yo también puedo tener mi posgrado, mi masterado, que no está nada mal, es fantástico estudiar, es fantástico crecer. Pero también, cuando ya te comprometes con otro, tienes que dar tu espacio para esa convivencia de otro. Tienes miedo de no realizarte. Hay la facilidad también. Ahora, hay mucha tendencia de establecer compromisos a través de las redes. No hay ese esfuerzo en la conquista. Uh-huh. Lo conoces por internet.
Pagas cada vez más tarjeta. Pandito.
Sí, pagas tu tarjeta de crédito y hace un vínculo con alguien que no conoce. Entonces, no nos vamos preparando como personas para cubrir esa demanda del otro. Demanda física, demanda emocional. Ok, concertamos una cita ciega, vamos. Como también hay el no importismo. Solo quiero realizarme yo, porque mi faja de edad, de mi tendencia de edad, todos se relacionan de una manera, de otro, llegan, las escalas son así bien altas, si fuiste a ese coaching, si fuiste a ese concierto, si tenés maestría en esto, posgrado, si va al gym a las 5 de la mañana, que no está nada mal hacer ejercicio, lo más saludable. Pero detengámonos un poco. Nosotros como personas provenientes de Dios que nos ha creado es para ramificar el mundo, para dar lo mejor del mundo. Elaboremos nuestros temores. Otro temor que hay es otra causa, perdón, no tener fe. Usted pregunta en la clínica, no creo nada, no creo en Dios, no existe para mí Dios. Pero cuando hay un momento gravitante en la familia donde se está muriendo tu ser amado o has perdido algo y está en riesgo, ahí recurres a Dios. Hasta el más ateo recurre. Y pide una plegaria, Dios mío, ayúdame, por favor, prolonga la vida de mamá, no la haga sufrir a mi hija cuando ya está por partir de este mundo. Hay que creer en algo. Y el hecho de creer en algo le implica a usted, como cuando usted admira a su jefe en trabajo. Llega el jefe, si usted estaba chateando en casa, deja de chatear. Con casa, deja de chatear. Porque hay que cumplir con eso que usted cree, que admira, que es su jefe. Estamos hablando aquí de un Dios supremo que nos creó y va a delimitar nuestra vida hasta cuando Él decida. Por sobre la omnipotencia del hombre que cree que lo puede todo. Entonces hay una crisis de espiritualidad tremenda. No creo nada.
Y justamente ese no me importismo que usted decía y esa falta de fe me llevan también a esa causa que también se promueve mucho actualmente, que es ese endiosamiento de uno mismo, ¿no? O sea, realmente tomamos el lugar de Dios porque nos creemos estamos tan inflados en nuestro ego que realmente somos incapaces de ver que sí necesitamos de otro, ¿no? Somos incapaces de ver que necesitamos de otro. Me llamaba la atención viendo algunas cifras, por ejemplo, que los matrimonios antes de la pandemia habían tenido un decrecimiento, pero impresionante. Desde el 2016 al 2019, un bajón, que les hablo, de 58 a 31 mil matrimonios. Y 2020 se mantuvo en 31, pero del 21-22 fue un incremento terrible. Yo creo que ha sido por ese impacto de la gente de ante una situación como la que vivimos en el COVID, verse solo, sin nadie que lo cuide, sin no poder salir y pedir ayuda. O sea, yo creo que ahí realmente ha sido este enfrentamiento en el que se cayó todo este discurso de vos lo podés todo. ¿No?
Desde esa época que usted menciona tan importante, de allí que ha quedado las secuelas a nivel emocional, porque ha sido un crudo enfrentamiento con lo que usted tiene en real. Está bien tener mascotas, cuidar jardines, hacer espacios de lectura para que nos acompañe, está bien todo aquello. Pero cuando nos relacionamos con uno u otro, hay un intercambio hasta celular. Hay un intercambio de armonía. Cuando usted le dice a alguien, qué lindo te queda esa camisa, hay una motivación para salir adelante. Entonces, eso que usted rescata es realmente vital, contundente de analizar.
Sí, totalmente, porque mire, después del 2020, 21-22, casi volvimos a los 58.000, 2022. Pero eso sí, me llamó también la atención que 2023 hemos vuelto a la cifra de 30.000. Cuán frágil es nuestra memoria, ¿no?
Realmente.
Sí. Cuán frágil es nuestra memoria.
La cosa que hasta el 2019, más o menos, 2020, vivíamos una vida sumamente acelerada. Entonces ya la pandemia nos enseñó a vivir y convivir con las personas, a conocernos cómo somos y cómo es la persona con la que estamos. Entonces fue una convivencia que nadie se la esperaba. En esa etapa han habido peleas, divorcios, todo, ¿no? Pero también ahora ya se está volviendo nuevamente, como dice, la normalidad. Y otra de las causas sería falta de conocimiento de la persona en lo que debe ser realmente el matrimonio. Porque generalmente a veces somos bonitos, copiamos nosotros. Si mamá o papá no se casaron, ¿por qué me voy a casar yo? Decimos. O preferiblemente esperamos a conocer a esa persona y convivamos un tiempo. Otra opinión que dan. Eso es porque realmente no llegamos a conocer cómo somos, cómo es la otra persona y no aprendemos lo fundamental. Le dije que hacemos una vida como monitos porque copiamos todo lo que es papá y mamá atrás, pero lo fundamental es aprender a romper cadenas. La persona que aprende a romper cadenas, entonces deja todo lo negativo atrás y se lanza para una búsqueda de su persona y de la persona que es ideal para él o ella. Y no digo yo en las facultades, sino a enseñar a formarse uno mismo y a formar a la otra pareja. A enseñar que todo lo negativo nos perjudica en la vida. Todo el egoísmo que tenemos a veces son obstáculos para llegar a la felicidad. Si hemos venido a este mundo, Dios nos ha traído para disfrutar de la vida y nos amargamos con cosas pequeñas que hacen que crezcan por nuestro egoísmo, por nuestro yo-yo, entonces eso no nos deja avanzar, no nos permite, porque ese espacio negativo va creciendo, y no hay espacio para disfrutar de la felicidad, que es lo más lindo, disfrutarlo en pareja, con la persona amada, y uno lo hace a esa persona amada. Si uno da amor, por lógica va a recibir ese amor, y uno se fortalece, y al ver ese amor entre la pareja, van a nacer unos hijos que van a brindar a la sociedad muchas cosas positivas, tanto en el amor, en el trabajo, en todas las actividades que se propongan para realizarlas. Entonces, todo depende de nosotros solamente, el saber compartir, el saber brindar felicidad. Si hay alguna persona, a veces hay muchas que dicen, ah, no, no le hablo a ella porque se pasó y ni siquiera me miró. Pero a veces no sabemos por qué causa está pasando esa persona o por qué esa persona está actuando de esa forma. Censuramos, pero no analizamos. No aprendemos a analizar cómo realmente tiene que ser o en qué podemos ayudar o fortalecer a esa persona. Tanto el hombre como la mujer, entonces ambos tienen que apoyarse mutuamente. Si el hombre está bajando, entonces está la mujer para que vaya fortaleciéndolo y lo levante, o viceversa. Para eso es la unión matrimonial que tenemos nosotros, tanto en unión libre como en matrimonio. Pero es lo que desconocemos. Y este programa es, yo lo siento realmente, que Dios ha puesto para, a usted, para que podamos brindar este conocimiento, brindar nuestras experiencias y así llegar a toda la población para brindar ese granito de arena y decirles, basta de cosas negativas. Aprendamos a ser felices, a disfrutar de la vida y a brindar todo el amor que tenemos. No lo ocultemos ese amor, saquémoslo de lo más profundo para brindarlo a la sociedad y a todos nuestros seres amados.
Así es, y vamos a ir viendo también un poquito más de las ventajas, como usted citaba. ¿Cuáles son las razones, las ventajas de contraer matrimonio? De que podamos darle esa solidez, como decíamos al inicio, a esta célula de la sociedad que es la familia.
Conéctate con lo esencial. Estás escuchando Viva la Vida.
Estamos viendo en nuestro tema casarse o convivir, este diálogo sobre el compromiso. Hemos visto en el anterior bloque todo lo que son las causas que normalmente cita la gente, ¿no? Y que, como hemos evidenciado, muchas veces carecen de sustento real, ¿no? Esto de no tengo plata para la recepción, o sea, eso no importa, ¿no? ¿Qué más decíamos? Los temores, no digo que eso no importe, pero se trata más que todo de mirarnos a nosotros mismos y sanar primero antes de decidir entablar una relación. Mucho más si es una relación en la que voy a ir a unirme libremente sin un documento o sin un compromiso de un matrimonio, ¿no? Creo que hay mucha más afectación, podría decir. Sí. El hecho de entrar a una relación con todos esos temores dentro, a convivir con alguien, si yo no he sanado todo eso antes, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Es mucho más delicado, digamos.
Usted va ya con una pérdida. No va con todo su empoderamiento, con toda su energía, su cariño, porque algo la está jalando para atrás. Usualmente la gente busca estadísticas. El 90% de los matrimonios son infelices, el 10%. Es una estadística, es algo numérico, no tiene que ser la tuya. Cuando vayamos a emprender algo, vayamos con voluntad, con ganas, con la decisión ínfima de que lo voy a ganar, lo voy a conseguir, voy a dar lo mejor de mí, voy a cambiar ciertas cosas de mí para que mi relación sea mejor, crecer juntos, dar a la sociedad, como digo yo, un legado de cosas buenas. Habrá inconvenientes, pero mi voluntad propia, ese mi yo que está listo para comprometerme y dar cosas buenas, debe primar siempre, como cuando va a una consulta. Usted pone lo mejor de sí y el profesional también lo mejor de sí. No va con pérdida, no me va a decir erradas cosas, me va a ir mal. Tenemos que imbuirnos de cosas positivas. Si Dios nos tiene vivos, es porque quiere que demos lo mejor de sí a todas las personas. Todos los días debe ser un comienzo, un inicio de nuevo, una renovación de esas emociones, como cuando usted está empezando. Cuando uno está iniciando algo, tiene una emoción muy grande, porque es la novedad. Esa renovación debe ser todos los días hasta el último día de nuestras vidas. Y tenemos que dar lo mucho que Dios nos ha permitido desarrollar, los colegas, las amigas, la mamá, la doctora, el comunicador, que nos ha hecho enriquecernos, transmitámoslo. Nunca ver un mundo en paz óptimo. Nuestros espacios tienen que ser los óptimos.
Siempre van a haber crisis en una u otra de los escenarios que estamos viendo, las van a haber, ¿no? Pero ese compromiso, como decíamos, con ese proyecto de vida juntos, es el que nos ayuda a resolver esas crisis, o como hemos visto en muchos casos, o como vemos a diario, ¿no? Ante la primer peleita, chao, ¿no? Entonces, es como, yo digo, ahora la gente habla mucho de pensar bien en qué invertir, hablando económicamente, por ejemplo, ¿no? La piensa mil veces, qué está en tendencia, que, dónde puedo ganar más, dónde está mi plata segura, pero no pensamos de la misma manera con nuestros sentimientos, con nuestra vida. Y creo que esa es una pregunta crucial que deberíamos hacernos antes de decidir, ya sea convivir, mucho más casarnos, ¿no? ¿En qué estoy invirtiendo o en quién estoy invirtiendo? Porque como decía la licenciada Jen, implica una renuncia. Implica una renuncia. Entonces, ¿a qué voy a renunciar yo para que este proyecto surja? Debería ser una pregunta elemental. Y recalco o rescato también algo que mencionaron ustedes, que es esta debilidad en la comunicación, que sí, realmente creo que nos falta mucho madurar eso, ¿no? Hay mucho, me incluyo, lo confieso, hay muchas parejas que cuando hemos enamorado, aunque hubieran sido 3, 4, 5 años, no nos hemos dado el tiempo de detenernos y decir, ya, ok, ¿qué vamos a hacer si nos casamos ante una situación como esta? La pérdida de un hijo, uno de los 2 se quede sin trabajo, que se caiga un negocio, que haya una estafa, no sé, un incendio de la casa. O sea, realmente son cosas que uno dirá, ay, qué fatalista, ¿no? Pero yo pienso que si uno las preguntara antes de dar el paso, estaríamos mejor preparados, ¿no? Estaríamos mejor preparados. Incluso el tema de la formación de los hijos, ¿no? ¿Qué pensás vos? A veces ambos venimos de familias maravillosas, unidas, numerosas. Creo que nuestra generación de los 40 y para atrás tenemos esa virtud, ¿no? De que venimos de familias numerosas. Ya a nuestros hijos les toca de 1, 2 a rajar por unidad familiar, pero esos detalles, por ejemplo, no nos los hemos cuestionado muchas veces. ¿Cómo vamos a formar a nuestros hijos? ¿Qué cosas van a ser imprescindibles inculcarle a nuestros hijos? Entonces, realmente son detalles que hablan de cuán, es como un termómetro, ¿no? De cuán comprometidos vamos a entrar a esta relación. Entonces, ya volcando nuestra conversación, ¿a cuáles son las ventajas, doctora Silvia?
Muy bien.
Legalmente hablando, ¿cuáles son las ventajas que la gente no ve? Por favor, contémosela, claro, porque hay muchas.
Sí, existen bastantes ventajas con relación al matrimonio. Como anteriormente estaban diciendo de que la causa es de que ellos vienen de hogares disgregados, entonces hace de que nosotros no tomemos la madurez para llegar al matrimonio. Y ese es el temor que existe muchas veces en las parejas, de no decir, yo puedo, yo voy a ser
diferente.
O falta de conocimiento al decir, si yo elijo a esta persona y entre los dos empezamos un diálogo con relación al proyecto de vida que vamos a realizar ambos, entonces eso no existe, no hay, no lo mencionamos ni hablamos, dejamos de lado todas esas cosas, solamente es el vivir y vivir, pero dejamos de lado el diálogo, que es muy importante, tanto cuando son cortejos, cuando son novios, cuando llegan a ser esposos, es muy fundamental ese diálogo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces, tenemos el neoimportismo para poder apoyar a nuestra pareja, para poder fortalecernos nosotros mismos y poder brindar esa calidez a ese ser amado que hemos elegido.
Pero tenemos esa ventaja, ¿no? De ser el apoyo uno para el otro en situaciones así.
Exactamente, pero lo dejamos de lado. Si él se metió eso, entonces que él siga, que él resuelva. Pero no buscamos las causas para poder fortalecer eso que lo está bajoneando, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a actuar, a decir, mi amor, ¿qué causa es lo que te está preocupando? ¿Por qué? ¿En qué podemos hacer? ¿Cómo podemos modificar? Ay, tenemos la capacidad de reinventarnos, entonces lo mismo es en el matrimonio. Y dejamos de lado todo ese diálogo. No damos importancia a cosas que son muy fundamentales y vivimos el vivir, el diario vivir que es trabajo.
Lleve el viento.
A los que no lleve, exactamente. Ahora, para llegar al matrimonio, realmente ¿Estamos preparados o no estamos preparados? ¿Hemos analizado nuestra forma de convivencia o no lo hemos hecho? Realmente no lo hacemos. Decimos, nos emocionamos, vamos a casarnos. A la cual nosotros vamos a hacer crecer día a día. Y eso que es segundo a segundo que le damos valor nosotros para poder modificar toda esa institución que vamos a tener. Porque vamos a procrear todo ese amor. Y a ese fruto de amor, a ese producto que tenemos, conocimiento, para que sea una persona que se fortalezca mucho a través de ese amor. Y dicen, mis padres se han casado, porque yo no me voy a casar. Ellos han vivido, han aprendido a ser felices. O si mis padres no han sido felices dentro del matrimonio, entonces yo voy a romper ese reto de decir, si yo me caso, voy a hacer cosas que veía que mis padres no hacían para que mi matrimonio sea espectacular y que yo aprenda a disfrutar de esa vida.
Como usted decía, de romper cadenas negativas.
Exactamente.
¿No? O sea, realmente el matrimonio nos da esa ventaja, ¿no?
Exacto.
Nos da esa ventaja de cambiar la historia para bien, ¿no? En positivo, como decía.
Es lo que debemos hacer diariamente, romper cadenas y hacer crecernos a nosotros mismos. Lo fundamental es de que ambos se propongan, pero siempre a través del diálogo. Yo quiero casarme, ¿por qué? Porque tengo una ilusión, porque amo a ese hombre o a esa mujer, porque deseo tener unos hijos maravillosos, porque deseo de que la sociedad me reconozca como esposo o esposa, porque quiero que Dios también esté dentro de mi hogar y que Él me ayude siempre a ser una persona mejor. Entonces, ahí es donde viene. El matrimonio viene de años, ¿no es cierto? Y habían causas a veces, decía, no va a haber fiesta, entonces no tenemos vino. Dios nos brinda el vino. Ese vino es el que tenemos que ponerle a nuestro hogar para que siempre esté. Ese vino tiene que estar por el resto de nuestras vidas, llenándonos, gozándonos. Entonces, esa vida es la que necesitamos nosotros. Y el matrimonio, dentro de lo civil, es la fortaleza de la sociedad. Porque a través de los matrimonios tenemos los núcleos familiares que hacen de que reciban todos los beneficios los hijos. Antes se había la discriminación de decir, ese no es hijo de matrimonio. ¿No? Ahora ya no hay eso. Hay igualdad, sea o no sea dentro del matrimonio. Pero también igual hay la discriminación en nuestra sociedad. No podemos decir que no. Ante la ley todos somos iguales, pero la sociedad discrimina bastante. Entonces, por eso está fundamentado lo que es el matrimonio.
La fortaleza.
La fortaleza que da a la sociedad la unión del matrimonio.
Y creo que mencionó algo muy importante. La licenciada Jen, seguro desde el SOF, nos puede orientar mucho, ¿no? Usted decía el para siempre. Entre el matrimonio civil, que pueden haber los que quiera la gente en su Exacto. vida, versus el matrimonio religioso, está ese para siempre. ¿No? Está ese para siempre, que realmente eso es un compromiso, como usted decía, de día a día. ¿No? Doctora, licenciada Jen, ¿qué otras ventajas considera usted que tiene el matrimonio para nosotros?
El matrimonio es una gran oportunidad para realizar una red de apoyo social. En los escenarios que es visto también por la sociedad, como señora o señor, en el sentido de unión. Bien, nos compartía la doctora en términos legales, que también va a nivel psicológico, porque ya estás inseguro que estás sostenida por una relación suscrita en un documento que te permitirá muchos logros también. Hablemos en el aspecto económico. Hay una mayor facilidad cuando usted está, no de unión libre, que es perfecta para mí, pero sí está registrada como esposa de. Y esto es subjetivo. Cuando usted suscribe algo, usted lo automatiza en su inconsciente, que ya está con un compromiso de. No tengamos miedo al comprometernos con el otro. Nosotras las mujeres somos agentes de cambio. Somos puntales de procreación. Procuremos de dejar personas que van a transformar este mundo. El mundo está imbuido de cosas negativas, automatizadas. Quieren que nos formemos como objetos, el tener, el llegar, el alcanzar. ¿Y qué pasa con nuestras debilidades como personas que las podemos tener? ¿Cuándo las trabajamos para mejorar? No, tenés que estar en competencia, que no está mal. Nosotros también como psicólogos, y usted doctora, siempre realiza cursos, posgrados, actualizaciones. Está perfecto. Pero ¿qué pasa con esa parte íntima de persona? Esa parte íntima que tiene que encargarse de elaborar las pérdidas que puede haber tenido durante su vida atrás. Todas las familias hemos tenido pérdidas, conflictos, pero reconozcamos que para cambiar este mundo, fortalecerlo, ir adelante en nuestro escenario, en nuestros espacios pequeños, en nuestra familia, con nuestra comunidad, con nuestro amigo, somos nosotras las que tenemos que empoderarnos cada vez más para que esos círculos, esos vínculos sean sanos. Porque la globalización y la economía quiere que sea insano. Lo lleva, como usted decía bien, licenciada, al tener más, quien más tiene, que mejor muestra. ¿Y por dentro qué tienes? Y vos sabes que algo no tienes bien, por eso no te quieres comprometer. Porque tienes miedo de traer lo pasado, lo no elaborado, temor a fracasar. No vayamos una batalla sin armas. Las armas las tenemos de ser mujeres, porque hay elementos inconscientes, y aquí que no, que hable de desigualdad de género, varón o mujer. Las mujeres tenemos unas facultades intelectuales un poco más habidas en la creatividad. Entonces, somos guerreras luchadoras, nos puede desfortalecer un COVID, una enfermedad, pero al día siguiente estamos de pie. Entonces, que sea eso una bandera para mostrar al mundo que se puede mejorar este mundo en el que estamos. Desde nuestros espacios cortos, mejorémoslo. Otro nos mirará, seguirá los pasos de saber pedir perdón, de disculpa, de volver a encaminar lo que lo hizo porque estaba errado o dio más resultado o la otra persona lo sintió como agresión. No, no lo quise decir como agresión. Yo venía disgustada porque mi jefe me acaba de despedir. Por eso te hablé y te miré mal. Por eso no quise tener relaciones. Porque estoy afectada por lo que ha pasado llegando a casa. Si entramos en ese de reconocer y mejorar lo que tenemos y mejorar...
expresarlo, ¿no? Y de expresarlo.
Y expresar...
Esos son los análisis de apoyo que le digo que debe de tener siempre la pareja. Porque uno ve a la persona y dice, ah, es su problema. Entonces, en vez de decir, ¿qué te pasa? ¿En qué estás fallando? ¿O es que ha pasado? Y a veces traemos lo del trabajo pues a la casa, ¿no? Y ahí es donde surge el problema.
Hoy no me siento bien y no soy capaz de decirte algo bueno.
Esa es la falta de diálogo que tenemos nosotros. Con nuestra pareja.
Puede ser un buen diálogo con el otro. Sí. Porque no se olvide que el otro es un extraño. No va por tu feeling, por tu biología. Entonces, ¿cómo me siento yo para dar cosas buenas? Yo creo que debemos reconocer esa fortaleza como mujeres, que podemos llevar a un mundo a un cambio. Podemos llevar a un mundo a mejorar. Y nos vamos a atrever a entrar en una batalla y compartir en el otro porque somos capaces de mejorar lo que tenemos. Y mejorar al otro, ¿para crecer? Crecer juntos. ¿Para qué? Para que se reproduzca la humanidad, pero en buenos términos. Para cambiar ese dogma, no. Tengo que tener, tengo que mostrar para que usted me acepte. Si yo no tengo y no muestro, usted no me acepta en su vínculo. No, a ella no le invite.
Aquí entonces, nos llega una pregunta que me llama la atención con lo que usted dice. Sí. Y nos dicen, si yo me caso, una persona que convive evidentemente, si yo me caso, ¿qué me garantiza que esta persona más adelante no me va a ser infiel? Y me llama la atención, digo, porque realmente hay... Yo lo he escuchado de parejas amigas que dicen, yo le tolero cualquier cosa menos una infidelidad. Y realmente creo, insisto, que eso sigue siendo un termómetro, ¿no? De cuán inestable puede ser esa unión o esa convivencia sin un documento, sin un compromiso legal versus el matrimonio. Y sobre todo el matrimonio religioso, ¿no? Porque el matrimonio religioso realmente nos da la gracia de recibir ese perdón, como usted decía, en situaciones como estas que para muchos pueden ser imposibles de perdonar, de superar. Y sí lo hay. O sea, hay infinidad de casos que uno puede encontrar en las comunidades, en las iglesias, que han superado esto. Y es más, como a veces se dice, ¿no? La crisis suele ser una oportunidad de mejora. Porque a veces si llega ese mal momento, no es que todos lo vayan a tener, pero si llega ese mal momento es porque algo no estaba bien. Algo había en ese cimiento, ¿cierto? Que no estaba correctamente afianzado y esta crisis viene y lo afirma.
Lo podemos ver de diferentes puntos. Hay infidelidades mentales, visuales, de comunicación y de hecho. Como fuere, es una infidelidad. ¿Qué hay entre mí y él que se ha abierto un espacio para que un otro entre? ¿Qué falta de cultivar en esa unión para que entre un tercero? Usualmente, cuando somos agredidos, decimos el agresor, el agresor, el agresor. ¿Qué hay de nuestra exposición para ser agresivos, para ser agredidos? Si yo sugiero no ir por esa calle porque hay un riesgo, no vaya. En el caso de la unión, convivencia o matrimonio, ¿qué hacer para que no haya infidelidad? El punto de inicio, elaborar nuestros temores para dar lo mejor, nuestra comunicación, esa empatía de ver cómo se siente él cuando yo hago esto. Nunca va a haber un 100%, pero va a haber un intento del 100% para que no haya infidelidad. Si él te pide, no me gusta esta manera, llegar a un consenso. A mí no me gusta la manera que me pides, pero busquemos la manera que disfrutemos los dos, hasta en tomar un café, si sea caliente, si sea tibio.
La infidelidad, yo creo de que todo depende de ya sea el hombre o la mujer, de estar siempre al pendiente del ser amado. No hay infidelidad cuando se tiene todo en la casa, cuando estamos con las atenciones, con los mimos, con los cuidados, con decir, llega el esposo o la esposa y decir, mi amor, bienvenida, un vaso de agua, recibirlo. Entonces, esas atenciones continuas son lo que fortalecen el hogar. Entonces, ahí no va a haber infidelidad porque lo va a tener todo en la casa. Entonces, ya hay la ansiedad del hombre o la mujer de llegar al hogar, de ver de que ahí lo van a recibir, va a tener las atenciones. Si hay infidelidad es porque está fallando algo en la casa. Y eso tenemos que nosotros las mujeres, igual los hombres, analizar qué estamos fallando para que se dé ese caso. Entonces, aprendámonos a conocernos y a conocer a nuestra pareja. Y ahí desaparece la infidelidad, porque no va a haber nadie que le dé lo que nosotros le estamos brindando. Esa estabilidad, seguridad en el hogar.
Y esa estabilidad realmente es la diferencia más elemental entre lo que sería casarse y convivir, ¿no? Me quedo con algo que leí que me pareció maravilloso porque ya nos toca el cierre de nuestro programa. Y decía, en una relación de matrimonio, lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y a lo que estoy dispuesto a renunciar, es un termómetro de nuestra capacidad de amar. Y creo que en conclusión, el matrimonio viene a ser este taller que nos enseña a amar realmente, ¿no? A ese amor que es para siempre, a ese amor que no se queda en mí, en si yo la paso bien y listo, sino en que también le doy ese amor a la otra persona o lo hago sentir amado. Yo misma me siento amada y también eso lo transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Les agradezco infinitamente. Hasta otro sábado.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.